compositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre. La basura se acumula en las calles cubanas debido a la crisis energética. La crisis energética también repercute en los niños y ancianos en Cuba. El presidente Donald Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Teherán. Y efectúan protestas alrededor del mundo para exigir solución al cambio climático.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 del viernes. Es el viernes 20 de septiembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, como siempre, nuestro deber y nuestra misión, ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Ariane González. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas. En la producción, Patricia Martínez. Y ahora, las noticias.
El opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre, reclamando al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a integrantes de la sociedad civil independiente y a toda persona que disienta de su política. Radio Martí pudo conversar con su hijo, el activista Adrián del Sol, quien lo acompaña en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Prácticamente no dormí en toda la noche, con mucha revoltura dentro del mismo estómago, parece que ya de la misma agua, poquita que toma. La glicemia anoche, en horas de la noche, empezó a subir. Lo que no digo es que la glicemia empieza a subir, ya que el organismo, al no tener reserva, la empieza a fabricar de los mismos órganos, del mismo cuerpo, ¿eh? Entonces es un peligro, ¿eh? A la hora de que empiece a subir, la persona puede hacer un coma, ¿eh? Debido a los niveles tan altos ya cuando llega a los 20 tipos. Más en el estado de muerte ya lleva 40 días hoy. Más que caído lo veo ya mal, ¿eh? Porque no es ver decaído a la persona, sino es ver que la persona se va apagando poco a poco, ¿eh? Ya a veces le cuesta mucho trabajo entablar las conversaciones. No es el solo de que no tenga fuerza para moverse casi para levantar un brazo. La revoltura, porque tiene revoltura dentro del mismo estómago, ya se va haciendo mella en el cuerpo del tiempo. Decirle al mundo, decirle a la opinión internacional que presionen a este gobierno, debido a que la vida humana vale mucho, y agradeciéndole a todos por todo el apoyo que están brindando hasta el momento.
Tenemos justamente ahora en línea telefónica, en vivo, en este noticiero de Radio Martí, al hijo de Guillermo del Sol, Adrián del Sol, para que nos dé la última. Tenemos entendido que le han dado o le ofrecen el alta a su padre, a Guillermo del Sol. Adrián, ¿nos escuchas?
Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por este llamado que me han concedido en este momento. En este momento, hace 5 minutos, se presionó el médico que está de guardia ahí, no se identificó el nombre, de la sala de observación de aquí del hospital Arnaldo Millán Castro de la ciudad de Santa Clara, y le comunicó que le iba a retirar la hidratación porque él ya no la necesitaba, estaba, según ellos, estaba hidratado y consciente, y que decidiera hacer hidratación voluntaria. Al igual le dijo que tenía que abandonar el hospital porque ya se encontraba de alta. Yo le comuniqué que yo no me responsabilizo de llevármelo hacia mi casa. Incluso con los casos de dengue y Zika que hay cerca de mi casa, ya suman 40 días y yo lo tuve 40 días en mi casa. Yo se lo comuniqué a él y él me dice, no, pero él está de alta médica. Y yo le digo, yo lo vuelvo y lo repito, yo no lo saco del hospital.
Esa es la situación en estos momentos. Hay que recordarle a nuestros oyentes, Guillermo, tu padre lleva 40 días en huelga de hambre, entre otras cosas pidiendo porque se respete el derecho de los ciudadanos a poder entrar y salir de su país, específicamente también el caso tuyo. El peligro que tú tienes ahora, ¿qué hacer con tu padre? ¿Qué recomiendas, qué tú esperas hacer?
Bueno, yo recomiendo que presione a la opinión pública internacional, presione a este gobierno, la Organización Mundial de la Salud. Están rompiendo el juramento hipocrático de los médicos, están incumpliendo todos los parámetros de salud. En ningún momento le han realizado ningún tipo de análisis de los cuales le hace falta a Guillermo. Por ejemplo, no le han hecho gasometría, no se le ha mirado el electro, y incluyendo no se le ha hecho la placa que se le mandó.
¿Se le ha hecho recomendación a tu padre para que cese la huelga de hambre? ¿Los médicos le han dicho el peligro que lleva después de 40 días en esta situación?
No, en ningún momento el médico le ha dado ningún tipo de recomendación acerca de eso. De hecho, no se ha preocupado casi ni del caso.
Tal así las cosas, ¿tiene el hospital la posibilidad de sencillamente sacar a tu padre en una camilla y dejarlo ahí afuera, no?
Exactamente. Y yo le dije que yo de aquí, yo no me iba.
Bueno, pues Adrián,
ni yo ni mi padre.
Adrián, vamos a estar pendientes en nuestros boletines. Aquí está mi colega Ariane González, que de seguro tratará de comunicarse contigo también en nuestro noticiero de las 11 de la noche para que estemos al tanto, darle seguimiento a esta noticia. Guillermo del Sol, que como anunciamos lleva 40 días en huelga de hambre exigiendo el respeto a los derechos de los cubanos, de los ciudadanos en Cuba, y lleva 40 días en una situación ahora precaria. Le están pidiendo, le están dando el alta del hospital en Santa Clara. Su hijo dice que no está en condiciones de hacerlo y no se quiere hacer responsable. Adrián, mucha suerte. Estaremos como siempre pendientes a la situación de tu padre y por supuesto a la tuya en Radio Martí. Son las 5 o 6 minutos, estaremos pendientes justamente a esa situación. Tenemos también otras noticias. Mientras tanto, en el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra, se habló del injusto encarcelamiento también del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Desde Naciones Unidas en Nueva York nos informa ahora Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Neuer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Neuer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó cómo violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Neuer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Neuer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Carretones tirados por caballos es la alternativa de las autoridades cubanas para recoger la basura en medio de la crisis energética, la que podría agravar también la situación sanitaria de la población. Tomás Cardoso tiene la información.
Tracción animal y carretilleros es la estrategia del gobierno para paliar la acumulación de desechos en todo el país, que se está incrementando por la falta de combustible sumado al aumento de los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. En la capital cubana, este jueves, el Consejo de la Administración presentó un plan para enfrentar la crisis, informa el cuentapropista Pedro Acosta.
En medio de la crisis petrolera que hay en el país, van a tener que desviar recursos de otros ministerios para poder garantizar el transporte, para recoger miles de toneladas de basura que hay en la capital.
Y en Santa Clara hay un brote de dengue y se está convocando a los carretoneros para que recojan la basura, reporta el activista Guillermo del Sol.
Ya no caben en los hospitales los casos ya. Quiere pagarles 40 pesos diarios por recoger la basura, por poner el coche, el caballo y hacer el trabajo que hace una brigada de comunales.
Desde Santi Espíritus, la empresa de comunales colecta la basura una vez por semana, informa el periodista Adriano Castañeda.
Todavía sigue un politécnico, un lugar aquí que tienen concentrada a todas las personas allí que van con síntomas de dengue. Antes recogían en lugares céntricos, hacían 2 y 3 recogidas, ahora una recogida semanal.
Y en la ciudad de Camagüey, en el barrio La Vigía, hace 7 días que no circulan los camiones de comunales, informa la residente Lady Tavares.
Hace exactamente una semana que no se recoge la basura. Está el dengue, está el Zika, está todo junto. Por la radio están pidiendo a las personas que tienen carretones de caballo que vayan a comunales para hacer contrato para recoger basura.
Guantánamo no escapa al problema y el gobierno quiere que los carretilleros hagan el trabajo de comunales, relata el comunicador Anderley Guerra Blanco.
El gobierno lo que está haciendo es un llamado a los carretilleros para que lo apoyen en este sentido.
En el casco histórico de Santiago de Cuba hay microvertederos, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
Algunos muy grandes que inclusive desde hace más de un mes no han sido recogidas la basura.
El Ministerio de Salud Pública reconoció este jueves que hay niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti en todas las regiones del país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y crece la incertidumbre también sobre la situación económica en Cuba, pero el impacto que está teniendo también sobre algunos grupos poblacionales. Iba Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre este difícil tema.
Niños, ancianos y personas con discapacidad reciben doblemente el impacto de la crisis económica, política y social que vive Cuba. Así lo manifiestan testimonios recogidos desde la isla por Radio Martí. Marta Adela Tamayo, defensora de derechos humanos, asegura que en las paradas de ómnibus se puede ver de forma marcada las dificultades que enfrenta este grupo poblacional.
Las embarazadas, los ancianos, los niños que van para los colegios. A las paradas aquello es abusivo totalmente. Los empujan, no los dejan subir porque son personas mayores y las personas con alguna discapacidad intelectual o funcional, ¿qué van a hacer en esta cola también?
Otro capítulo en medio de la crisis en Cuba es el de las familias con personas que padecen una invalidez por su avanzada edad.
A la hora de llevarlo al hospital con esta crisis que hay de transporte, tampoco hay alimentos para estos ancianos que están postrados. No tienen como ponerle unos pañales desechables.
Desde La Habana, la bloguera y activista Regina Coyula también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Cuando finalmente hay un ómnibus que para, lo que se abalanza es una horda. O sea, la gente reacciona de manera muy primitiva en ese sentido, ¿no? Quizá ya una vez en el ómnibus la gente diga, bueno, mire, aquí hay una mamá con un niño y una embarazada.
Una estudiosa de los problemas relacionados con las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables es la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso por un momento que casi un 13% de los hogares de Cuba viven personas mayores solas. O sea, pienso en el envejecimiento de la población cubana en general y en esta situación es sumamente preocupante. Si ya era deficitario el tema de, como ellos llaman, la asistencia social, ahora es doble y triplemente deficitario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se incrementó la tensión entre Estados Unidos y Cuba después que Washington tomara medidas contra diplomáticos de La Habana, denunciando presuntas violaciones del código de conducta diplomático en otro país. Leonardo Feldman informa qué hizo Estados Unidos para lidiar con la situación.
Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos, según lo informó el Departamento de Estado en un comunicado.
Estados Unidos exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra los Estados Unidos.
Estos dos diplomáticos expulsados no son los únicos representantes cubanos en Estados Unidos que se verán afectados, indica el Departamento de Estado.
Además de las salidas requeridas, los viajes dentro de los Estados Unidos de todos los miembros de la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas ahora estarán esencialmente restringidos a la isla de Manhattan.
Mientras tanto, la misión permanente de Cuba negó las acusaciones.
La misión permanente de Cuba rechaza categóricamente la expulsión injustificada de sus diplomáticos y el recrudecimiento de la política de restricción de movimiento para sus funcionarios acreditados en Nueva York y sus familiares.
Además de rechazar las medidas, la misión cubana indicó que Estados Unidos tomó la decisión por otro motivo.
El gobierno de los Estados Unidos pretende afectar el prestigio de la diplomacia revolucionaria cubana, usando la vulgar calumnia de que los diplomáticos cubanos realizaron actos incompatibles con su estatus.
Dado que se trata de diplomáticos acreditados ante el organismo, Naciones Unidas también habló.
Han tomado esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo de la sede de la ONU y Estados Unidos. Dada la delicadeza del tema, no haremos más comentarios en esta etapa que no sean confirmar que seguiremos de cerca el asunto.
Leonardo Feldman, Voz América, Washington.
Y jóvenes opinan que la cúpula de poder en Cuba teme a la libertad que ofrecen las redes sociales. Así lo confirma incluso una campaña anunciada por la UJC. Leonardo Huerga buscó opiniones.
Las redes sociales se han convertido en una espina para la clase dirigente cubana, así lo indica la joven habanera Claudia Hidalgo, en referencia a una campaña anunciada en Twitter por la secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa.
Las redes sociales han posibilitado una conectividad y un espacio de libertad no tan visible en la cotidianidad aquí en Cuba. O sea, es como un espacio que no tiene control, en el que las personas se sienten de alguna forma amparadas porque en sus perfiles civiles y a partir de ahí pueden ejercer una crítica. Se sienten amenazados de alguna forma por toda la libertad que puede ofrecer este espacio.
En un momento donde es una condición de vida recurrir a la ilegalidad, las indisciplinas sociales están arraigadas y pertenecer a la UJC ha devenido en mácula entre los jóvenes. La campaña pretende convertirse en bandera en el enfrentamiento a estas tachas.
Que eso sea una de las tantas medidas disciplinarias de que nos imponen a la juventud cubana.
Opinó también desde la capital cubana Pedro Luis García.
Que sea una forma más de adoctrinamiento.
Uno de sus anuncios publicitarios invita a la juventud a no seguir las pautas de la moda, la TV o las redes sociales, pero por otro lado conmina a los jóvenes a asumirse, a ser ellos mismos.
Ellos parten de una ideología donde todos debemos pensar igual. O sea, eso limitaría la libertad de cualquier otro joven.
El gobierno cubano sostiene que la información obtenida en las redes sociales es conducida y que promueve determinadas tendencias que pueden ser falsas o negativas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
5:16 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Miembros de diversos sectores de la sociedad civil venezolana están respaldando la propuesta de celebrar elecciones presidenciales libres. La capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil participaron en una actividad para respaldar la celebración de elecciones presidenciales libres y rechazar la propuesta del gobierno en disputa de llevar a cabo elecciones legislativas adelantadas. El presidente interino Juan Guaidó reiteró que cuando se habla de elecciones libres se refiere a que ocurran con un nuevo Consejo Nacional Electoral e insistió en que no acompañarán ningún proceso que no tenga condiciones reales de elegibilidad. Guaidó insistió en que la propuesta presentada ante la mesa de negociación auspiciada por Noruega es la única que cuenta con respaldo.
Están aislados y hoy se aíslan mucho más cuando la Comunidad Europea inmediatamente dice, mira, aquí la única solución posible pasa por lo presentado por el Parlamento Nacional y agrega además la Unión Europea y una elección presidencial realmente libre.
En tanto, consultado sobre si el gobierno en disputa vuelve a la mesa de negociación auspiciada por Noruega, esto fue lo que respondió el segundo vicepresidente Stalin González.
Nosotros no confiamos en Maduro, nosotros confiamos en nuestra propuesta. Creo que Maduro, en el punto de vista académico de la negociación, por ejemplo, llegó al precipicio y él tiene que tomar una decisión.
Por otra parte, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que son 4 y no 2 las fotografías en las que aparece el presidente interino Juan Guaidó con miembros del grupo paramilitar Los Rastrojos cuando cruzaba la frontera con Colombia el mes de febrero. De acuerdo al fiscal Saab, son pruebas que demuestran que existe una vinculación con el grupo irregular. Guaidó no se ha referido a los nuevos señalamientos para la semana pasada. Aseguró que a diario decenas de personas a las que no conoce le piden tomarse fotografías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a pesar que el gobierno en disputa de Venezuela anunció mejoras para el sector de la salud. Para conocer otro ángulo de la situación, la Voz de América conversó con familiares de niños en riesgo de fallecer si no son operados lo más pronto posible. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene los detalles.
Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital.
Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí.
Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia.
No sé, de verdad que no le, no sé, uno no le ve como solución a las cosas cada día. Imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo.
Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de la Voz de América. Carlito.
Sí, diga si me quiero curar.
Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos.
Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay
disponibles, sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Los demás no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos.
Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública, consolidarla.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y Nicaragua reporta un índice de progreso social por debajo del promedio global. Nos informa Daliano Caña desde la capital, Managua.
Nicaragua se ubica en el puesto 103 de 149 países a los que se les midió el índice de progreso social, una medición realizada por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE. El sociólogo Cirilo Otero explicó que con esta evaluación Nicaragua se ubica por debajo del promedio global y se enfrenta a grandes brechas agudizadas por la crisis que atraviesa la nación.
La crisis solamente lo agudizó, pero este problema del índice de progreso social ya viene deteriorándose de hace muchos años.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua presentó al país un modelo que han denominado economía creativa para empujar el crecimiento económico. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, se refirió al tema.
Tenemos una comisión nacional creada, mejorando nuestra comprensión de todo el potencial y todas las posibilidades de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, economía naranja.
No obstante, el economista Néstor Avendaño aseguró que ningún modelo económico impulsará la producción en el país si no se busca una salida a la crisis.
Sin creatividad o con creatividad, si persiste el riesgo político, si persiste la inestabilidad política, aquí no va a haber inversión y por lo tanto no habrá economía creativa ni economía no creativa.
El índice de progreso social utiliza 51 indicadores que incluyen nutrición, vivienda, seguridad, educación, salud, derechos personales e inclusión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 5:22 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, la información sobre Cuba. Ahí la tenemos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? El Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Jerry a unos 180 kilómetros al norte-nordeste de Barbuda y a unos 210 kilómetros al este-nordeste de Anguila, islas correspondientes al arco de las Antillas Menores. Un avión de reconocimiento registró vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora con algunas rachas más fuertes. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora y esta trayectoria pudiera llevarlo al norte de Puerto Rico en la mañana del sábado y al este-nordeste del grupo sur de las Bahamas en la mañana del domingo, tomando un giro al norte y alejándose de los intereses del Caribe y en especial de los intereses de Cuba. Para Cuba es mucho más interesante. La onda tropical que está afectando con chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes, la República Dominicana y Haití, y que eventualmente debe comenzar a afectar las provincias orientales cubanas desde la mañana del sábado. Para Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Tendremos marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 5:24 minutos en Radio Martín. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump anunció hoy sanciones al mayor nivel contra el Banco Nacional de Irán. Esto tras los ataques del pasado fin de semana contra refinerías en Arabia Saudí, que Riad, la capital, atribuye a Teherán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Mientras anunciaba nuevas sanciones contra Irán, el presidente Trump dijo que sería muy fácil realizar una acción militar contra Teherán, pero que prefería usar la paz como señal de fortaleza. Trump anunció nuevas sanciones al Banco Nacional de Irán luego de un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente dijo que las sanciones serían las más altas jamás impuestas a un país. Trump hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de un encuentro con el primer ministro australiano Scott Morrison, que está de visita en Washington.
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
Dice Trump que acaban de sancionar al Banco Nacional de Irán, que es su sistema bancario central y será el nivel más alto de sanciones. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablando en la misma reunión, dijo que el banco era la última fuente de fondos que tenía el gobierno de Teherán.
We are continuing the maximum pressure campaign.
Él dice que se continúa con la campaña de presión máxima, que esta es la última fuente de fondos, así que tanto el Banco Central de Irán como el Fondo de Desarrollo Nacional serán desconectados de nuestro sistema bancario. Irán ha negado responsabilidad en el ataque perpetrado el 14 de septiembre contra refinerías sauditas, que afectó los mercados petroleros mundiales y aumentó las tensiones entre Washington y Teherán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York y hasta hoy precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, anunció en un programa de la emisora MSNBC que se retiraba de la campaña presidencial.
De Blasio, de 58 años, dijo haber contribuido todo lo que pudo al proceso actual, pero que entendía que este no era su momento.
De Blasio dijo que no apoyará a ninguno de sus correligionarios demócratas que permanecen en la contienda presidencial 2020, pero indicó que eso podría cambiar en el futuro.
Y cientos de miles de manifestantes protestaron hoy en Australia como parte de una jornada de movilizaciones en todo el mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático antes de una cumbre en Naciones Unidas en Nueva York.
En Hong Kong, donde los inconformes llevan meses reclamando una mayor democracia, los hongkoneses reenfocaron sus quejas al cambio climático con carteles y pancartas de alto a la contaminación.
Igual forma, cientos de protestas y marchas similares se dieron en el marco de la llamada huelga climática global en Europa, en África y aquí en los Estados Unidos.
La coalición árabe que lidera Arabia Saudita en el respaldo al gobierno de Yemen de Abdo Rabu Mansur Hadi lanzó una operación contra varios objetivos hostiles en la ciudad yemení de Al-Judeida en el Mar Rojo.
En el ataque fueron destruidas 4 instalaciones utilizadas para hacer embarcaciones no tripuladas, minas marítimas, así indicó hoy la coalición en un comunicado.
La destrucción de estos emplazamientos hostiles contribuye a preservar la libertad de navegación marítima, así dijo el portavoz de la coalición y del Ministerio de Defensa Saudita.
Son las 5:28 minutos en Radio Martí. Vamos a terminar esta primera media hora, como siempre, dándoles una panorámica de lo que tenemos en portada en nuestra página digital martinoticias.com. Por supuesto, la noticia del momento que estamos muy pendientes es sobre la situación de Guillermo del Sol, el periodista independiente y activista que lleva 40 días en huelga de hambre. Como escucharon al principio de este noticiero, su hijo Adrián dice que en el hospital que se encuentra en Santa Clara le han dado de alta y le están pidiendo que saque a su padre de los predios del hospital, cosa que el hijo dice que sería muy peligroso. Estamos pendientes de esa situación. Estados Unidos, el gobierno también en estos momentos, considerando lo precario y la situación de salud que tiene el periodista independiente Guillermo del Sol, está pidiéndole que abandone la huelga de hambre. Toda esa información en nuestra página. Por lo pronto, lo que tenemos también, que estamos dándole mucho seguimiento, es el costo humano de la crisis, como le llaman, crisis coyuntural, sobre la crisis energética que hay en Cuba en estos momentos. Por un lado, cómo afecta a las personas de la tercera edad y a las personas de las primeras, los pequeñín también. Cuba vuelve a la atracción animal en medio de la crisis energética. Toda esta información también completa con una fotogalería sobre lo que está ocurriendo con las colas interminables por la gasolina. Es el problema que hay. Me imagino ustedes saben mejor, lo padecen también. Y entiendan que esta información la pueden compartir nuestra página en martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30 minutos, continuamos en Radio Martí con nuestro noticiero estelar, en edición de las 5 de la tarde, entrando ahora en la segunda media hora y también tenemos mucha más información, por supuesto, de Cuba y el resto del mundo. Cerramos la semana laboral viernes, el 20 de septiembre del 2019. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega en las noticias, Ariane González, en los controles el ingeniero Emilio Cejas y en la producción Patricia Martínez. Nos acompaña este viernes, como siempre, Rafael García Toledo, dándole el punto final en los deportes en este noticiero. Pero también tenemos el comentario del embajador Armando Valladares y la segunda parte de la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes, nervio ciático. Todo lo que hemos padecido, ese dolor, tenemos que escuchar esa cápsula de salud porque hay recomendaciones que bien podrían servir para aliviar lo que padecemos muchos de nosotros. Ahora continuamos con más noticias. Regresamos a Cuba.
Líderes exiliados aseguraron en España que el apoyo real al régimen de La Habana solo es del 15% de la población, según encuestas realizadas en la isla. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Tras consultar desde 2016 a más de 6.000 personas en la isla, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que la base real del régimen comunista es solo del 15%. De la cifra se deriva que aproximadamente el 85% de los cubanos podría votar contra el Partido Comunista en el supuesto caso de que se celebraran elecciones libres y democráticas en el país. Jacques Cires, asesor principal del observatorio, explicó a Radio Televisión Martí cómo llegaron a esa conclusión.
Hemos realizado varias preguntas que nos ayudan a determinar de alguna manera, ya sea directa o indirecta, cuál es el porcentaje de apoyo duro que tiene el régimen en la población. Y siempre está entre el 13 y el 17%, diría que la media es el 15%. Preguntas, por ejemplo, si es necesario un cambio. Aquella gente que te responde que no, están ubicadas ahí.
Las encuestas clandestinas realizadas en la isla reflejan que el 75% de los cubanos desea cambios. Sin embargo, en opinión de Alberto Junco, ex representante en Europa de la Plataforma Democrática Cubana, un 15% de comunistas es aún una cifra peligrosa para el futuro democrático del país.
Si ese 15 o 20% es real y no hay un cambio en Cuba antes de leyes, de derechos fundamentales y de respeto al ciudadano, ese 15-20% se va a apoderar de la situación, van a ser los comecandelas de los años 59-60.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y sin participación ciudadana, se inició ayer jueves el proceso de consultas con vistas a las elecciones extraordinarias que se van a celebrar en el mes de octubre en Cuba para elegir al presidente. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
El presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, calificó el periodo de consultas iniciado este jueves con los legisladores cubanos para conocer sus propuestas para las próximas elecciones en la isla como un proceso viciado donde no hay participación ciudadana.
La creación de la comisión de candidatura está enmarcado dentro de su propia ley. No es nada que podamos señalar como algo violatorio. En definitiva, la ley está viciada de inicio. La ley está viciada de parcialidad, porque tiene una visión partidista y no cívica o ciudadana. La ley electoral debe tener un enfoque cívico, porque se trata de elegir estructuras de gobierno, que es un proceso cívico, no político. Esto mismo, la creación de las comisiones de candidatura, es a partir de militantes expresos, o sea, militantes comunistas, que son los que pueden participar en la creación de estas comisiones. Incluso las pequeñas estructuras de gobierno desde la base, los mismos delegados, el 98% ahora mismo de lo que está declarado como delegados en todo el país son militantes del partido o de la juventud.
El próximo mes de octubre se celebrarán las elecciones extraordinarias en la isla para designar al presidente y vicepresidente de la República, así como el primer ministro y al titular, vicetitular y demás miembros del Consejo de Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El representante de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela pidió a Naciones Unidas enfocar a Cuba como el responsable principal de la crisis de su país. Amado Gil tiene las declaraciones del opositor Julio Borges.
El comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, pidió que los países que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York enfoquen su atención en el gobierno cubano, centro de gravedad de la crisis venezolana, dijo.
De manera importante, tiene que también incluir en nuestro modo de ver y en nuestro modo de pensar a Cuba. Cuba es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Cuba es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela.
Borges, que se encuentra en Colombia y quien también funge como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, pidió además a la ONU que se mantenga e intensifique la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Pedirle a Europa y a todo el mundo libre, en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura.
También dijo que China y Rusia, que reconocen a Nicolás Maduro como presidente, deben decidir qué importa más, su relación con Maduro o su relación con América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Queremos recordarles hoy a nuestros televidentes que a las 6 de la tarde, o sea, dentro del término de este noticiero, vamos a presentar un programa especial de una hora. Hemos puesto el título Cuba, la crisis anunciada. El espacio trata sobre un asunto que ustedes están padeciendo en estos momentos y que es de gran actualidad. Lo viven ustedes, lo sufren diariamente. La crisis en el transporte y el desabastecimiento actual que tanto incide sobre todos ustedes en el diario vivir, la crisis coyuntural. El programa especial estará conducido por nuestros colegas Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela. Hoy a las 6 de la tarde, Cuba, la crisis anunciada por Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente que ningún cubano eligió, Miguel Díaz-Canel, no para, corriendo de un lugar a otro como un verdadero orate que no sabe ya qué decir para justificar el fracaso rotundo de una revolución que en más de 60 años no ha podido siquiera lograr alimentar a su población y ofrecerles, no gratis, la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas. Y durante más de 6 décadas, 3 generaciones, nos mantiene todavía con una libreta de racionamiento y con la angustia diaria, si no es por una cosa, por otra, al menos con paz. Pero la revolución solo ofrece a infelices de a pie angustia, desesperación, impotencia de no poder conseguir lo mínimo para vivir decentemente. Un día Díaz-Canel dice que no habrá apagones, al otro día dice todo lo contrario. Como estos comunistas son los reyes de tergiversar el lenguaje, dialécticamente inventan y utilizan expresiones para enmascarar la situación real que sufre la población, y con eso todavía engañan. Por ejemplo, toda Cuba sabe que por la carencia de petróleo no pudieron distribuir los alimentos de primera necesidad. Vuelvo a señalar un documento del director de energía del grupo empresarial Otiel Quintana Ramírez, que anunciaba afectaciones en el acopio y distribución de leche fresca a los niños de 2 a 6 años, a los hospitales, a los círculos infantiles, a los hogares de ancianos, la paralización de la producción y entrega de productos cárnicos, las pastas y el café, productos que se venden por la libreta de racionamiento. Dijo Díaz-Canel en la mesa redonda el 11 de septiembre que hay barcos de alimentos en el puerto cargados de carne, harina para hacer el pan, etcétera, etcétera, que no han podido ser descargados debido a la actual coyuntura energética. Quien no esté al tanto día a día de la tragedia cubana no tendría ni idea de lo que significa esa coyuntura energética, ese eufemismo para esconder la realidad. Eso quiere decir en idioma español que no hay petróleo, que la revolución es un fracaso total. Otra expresión de Díaz-Canel para referirse a que no hay petróleo y que eso está teniendo como consecuencia que no hay transporte público ni de carga, dice Díaz-Canel que eso se debe a la baja disponibilidad de diésel. Traducido al español, que no hay petróleo. Hasta mi próximo comentario.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:40 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reafirmó a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, la importancia de la coordinación regional para responder a la crisis de Venezuela e incrementar la presión sobre el disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Un comunicado de la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, indica que el secretario Pompeo habló con la canciller Freeland el martes 17 de septiembre, cuando conversaron sobre la reunión que sostuvo la jefe de la diplomacia canadiense con su contraparte cubano, Bruno Rodríguez, el 28 de agosto pasado.
En su cuenta de Twitter, el secretario Pompeo calificó de productiva su conversación con la canciller Freeland. Productiva discusión con la ministra de Relaciones Exteriores sobre la creciente presión al ex régimen de Maduro para restaurar la democracia en Venezuela. Él dice el mensaje.
Y los gobiernos de México y Uruguay reiteraron el jueves que la vía del diálogo y la negociación en un marco inclusivo de civilidad y paz es la única aceptable para lograr una solución pacífica en Venezuela.
Esta semana se conoció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y también un grupo de partidos minoritarios firmaron un acuerdo para iniciar un nuevo diálogo y favorecer el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional.
La firma del acuerdo excluyó a las organizaciones políticas mayoritarias y al presidente interino del país y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
A propósito de esta información, el gobierno de Maduro divulgó ayer nuevas fotos del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Rastrojos, que opera en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia.
La televisión estatal mostró imágenes de Guaidó al lado de dos hombres que lo ayudaron a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, cuando el opositor lideró un fallido intento por ingresar la ayuda humanitaria al país.
Estas imágenes se suman a otras dos de Guaidó junto a dos reconocidos miembros de esta banda que fueron difundidas por el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y por las cuales la Fiscalía venezolana ya abrió una investigación.
Aunque Juan Guaidó no se ha referido a estas nuevas fotos en el pasado, ha negado tener vínculos con Los Rastrojos.
Y México recordó el jueves a las víctimas de los terremotos que golpearon principalmente a Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y curiosamente también un 19 de septiembre de 2017 con una ceremonia y un simulacro. La agencia de noticias AFP tiene los detalles.
México vivió minutos de luto el jueves en conmemoración de los potentes sismos que sacudieron el centro y sur del país. La bandera se colocó a media asta en el centro de la Ciudad de México, frente al Palacio de Gobierno.
De manera especial a los que sufrieron por los sismos del 85 y de el 2017.
Más tarde, las autoridades de Protección Civil instruyeron un simulacro de sismo en la capital, en el que cientos de personas salieron a las calles con el sonido de la alerta sísmica. La simulación busca preparar a la población ante un eventual terremoto. En esta ocasión se tomó como escenario un movimiento telúrico de magnitud 8,6, con epicentro en las costas del sureño estado de Oaxaca. La Ciudad de México sufrió un terremoto de 8,1 el 19 de septiembre de 1985, con un saldo de más de 10.000 muertos y daños en cientos de edificios, con epicentro en las costas del Pacífico mexicano. Hace dos años, también el 19 de septiembre, un sismo de 7,1 sacudió el centro de México, afectando en particular a la capital y a los estados de Morelos y Puebla, donde se registró el epicentro. Unas 370 personas murieron y otros cientos resultaron heridos, entre edificios y casas dañadas. Unos días antes, el 7 de septiembre de ese mismo año, otro terremoto de 8,2 dejó un centenar de muertos y daños principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. El sismo más grande registrado en México ocurrió en 1787, con una magnitud de entre 8,4 y 8,6.
Y un juez argentino envió el viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de los imputados de la causa de los cuadernos, en la que se investiga si la candidata a la vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de obras públicas a altos funcionarios de su gobierno.
Además, el magistrado, como ha hecho otras veces, solicitó al Senado que debata y apruebe el desafuero de la exmandataria con el fin que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya ordenó cuando dictó su procesamiento en septiembre del año pasado.
Sin embargo, al igual que en el resto de ocasiones, las demás ocasiones, no se espera que este pedido fructifique en la Cámara Alta al estar dominada por el peronismo al que Fernández pertenece. Son las 5:45 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. China acusó el jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de hacer comentarios irresponsables sobre las protestas por la democracia en Hong Kong y recibir a sus activistas en Washington.
La demócrata Pelosi, unida a legisladores republicanos, recibieron a varios activistas del territorio semiautónomo chino en el Capitolio, a los que respaldaron en sus demandas para elecciones plenamente democráticas en Hong Kong.
Y Yuen Shuang, el vocero de la Cancillería China, dijo que Pelosi y los legisladores estadounidenses se estaban inmiscuyendo en los asuntos internos de la China al recibir a los que llamó los separatistas de Hong Kong. También exhortó a Washington a respetar la soberanía china.
Y el jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reúne con el presidente Donald Trump y críticos en el Congreso de Estados Unidos, informa Luis Alberto Facal.
El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió con el presidente Donald Trump y con varios legisladores críticos de sus prácticas comerciales. El jueves por la noche, Trump tuiteó "Buena reunión" y publicó una foto en la oficina oval. El fundador de Facebook estaba en Washington el jueves para reunirse con legisladores a fin de escuchar sus preocupaciones y hablar sobre la futura regulación de Internet. Zuckerberg escuchó más que las quejas de algunos de sus críticos o más acérrimos en el Capitolio, incluido el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri. Zuckerberg también se reunió con otros senadores, incluidos el demócrata Mark Warner de Virginia y el republicano Mike Lee de Utah. Aunque fue seguido por los reporteros, se negó a responder cualquier pregunta sobre las reuniones. Tras la reunión en el Capitolio, el senador Warner dijo a Fox News que ve un cambio de actitud en Facebook. Cada vez más el liderazgo de Facebook se da cuenta que si no hay legislación federal en este espacio, en realidad los va a dañar más a ellos en toda la industria de las plataformas a la larga. La visita de Zuckerberg tenía como objetivo desviar las conversaciones en el Capitolio sobre la promulgación de una ley de privacidad de datos que permitiría a los clientes de gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon y Apple prohibir el uso de sus datos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un tribunal de Moscú liberó al actor ruso Pavel Yustinov, encarcelado por supuesta agresión a un policía antidisturbios, y sustituyó esta medida preventiva por el compromiso de que no abandone su hogar de residencia.
El caso desató indignación en la sociedad y la comunidad artística rusa, cuyos representantes sostienen que numerosos videos del momento de la detención ponen en duda la versión de los fiscales y demuestran la inocencia del actor condenado a 3 años y medio de cárcel.
Amnistía Internacional saludó la liberación de Pavel Yustinov, pero subrayó que es una victoria media porque la condena ilegal contra el actor aún no fue revocada.
Y 3 exdirigentes de la compañía TEPCO fueron absueltos el jueves por el Tribunal de Tokio, que determinó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami del año 2011. Desde Tokio, la agencia AFP informa.
3 exdirigentes de la compañía eléctrica TEPCO fueron absueltos el jueves por la justicia japonesa, que determinó que no podían ser considerados culpables de las consecuencias de la catástrofe nuclear ocurrida en Fukushima tras el enorme tsunami de 2011. Según la acusación, los dirigentes tenían informaciones desde mucho antes que daban cuenta de un riesgo de tsunami superior a las capacidades de resistencia de la central, pero no actuaron en consecuencia.
No podemos entenderlo. No estamos satisfechos. En estos 8 años y medio, muchas personas fueron forzadas a dejar sus hogares, fueron forzadas a dejar su tierra natal, y permanecen desplazadas y sin poder decidir dónde vivir. ¿Cómo te puedes sentir si tu casa hoy te fuera quitada?
El de Fukushima fue el segundo peor accidente nuclear de la historia, por detrás del de 1986 en Chernóbil. Y aunque el accidente nuclear propiamente dicho no dejó ninguna víctima, es indirectamente responsable de varios miles de fallecimientos relacionados, reconocido por las autoridades como decesos debido a la degradación de las condiciones de vida de las personas que fueron evacuadas.
Son las 5:49 minutos, como les anunciamos, vamos a pasar ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Escuchen bien este consejo.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Ayer estuvimos hablando acerca de este dolor que se ha vuelto tan famoso porque es muy frecuente, lo padecen muchísimas personas. Es un dolor difícil a veces de identificar y de tratar. Puede ser hasta invalidante para la persona que lo padece. Angustia, da mucho, mucho decaimiento, no le da deseos a uno de nada. Y lo puedo describir muy bien, no solamente como médico, sino como paciente de este dolor. Y me refiero al dolor del nervio ciático, lo que comúnmente se llama ciática. Tengo ciática, dice comúnmente el paciente. Y es el dolor que se produce en el nervio ciático, que comienza en la parte baja de la espalda, o sea, lo que se llama el área sacrolumbar, se extiende y se ramifica hacia los dos lados de la cadera, pasando por el glúteo y por ahí hacia abajo hasta que termina el tobillo. Vamos a hablar de los factores de riesgo que pueden ocasionar este dolor, que es de lo que no hablamos ayer. Por ejemplo, la edad. Los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad, como las hernias de disco y los espolones óseos, son la causa más frecuente de este dolor en el nervio ciático. El sobrepeso. Al aumentar la sobrecarga en la columna vertebral, el exceso de peso corporal puede contribuir a los cambios espinales que desencadenan la ciática. En el caso mío fue el embarazo. Esto fue hace 23 años. En el quinto mes de embarazo, como yo hice una barriga muy grande, como podríamos decir, pues entonces se quedó el nervio ciático pinchado en el área de la cadera a medida que se ensancha la cadera por el embarazo. Y esto dejó las secuelas de una ciatalgia, que es como se llama a la inflamación y el dolor del nervio ciático. También tiene que ver con su trabajo o profesión, un trabajo que requiere que estés girando la espalda constantemente, que traslades cargas pesadas o conducir un automóvil durante largas horas podría estar relacionado con el desarrollo de la ciática. También algo, un dato muy curioso, los hombres, fíjense bien dónde se ponen su billetera, porque cuando tienen su billetera muy gruesa, porque ponen papeles y otra información que no tiene nada que ver con el dinero dentro de la billetera, y usted se sienta, ya los glúteos quedan desnivelados. Y este desnivel que se produce en los glúteos a causa de una billetera puesta en los bolsillos de atrás, con el tiempo y los años puede ocasionar este desbalance en la cadera, y eso es una de las causas de inflamación del nervio ciático. Fíjese eso, qué interesante. La solución es ponerse la billetera en el bolsillo delantero. Eso es todo. También permanecer sentado durante mucho tiempo, aquellas personas que su trabajo les requiere estar sentado por largas horas, pues podría ser causa de inflamación del nervio ciático. Y curiosamente, la diabetes, esta enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre y la hormona insulina en el páncreas, aumenta el riesgo de lesión en todos los nervios y el nervio ciático no se escapa de esta condición. Así que los diabéticos, pendiente. Usted me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Soy su doctora Marisa Fuentes. Seguimos mañana.
A las 5:53 minutos, ahora vamos a pasar a algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. La información con Alejandro Escalona.
The King and Queen are coming to Downton.
What? Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Downton Abbey, donde la familia Crowley y su personal se preparan para la visita del rey y la reina de Inglaterra.
I need your help, Carson.
I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry.
También se estrena esta semana en Estados Unidos una película con un título en latín, Ad Astra, hacia las estrellas. El actor Brad Pitt hace el papel del astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites del sistema solar para encontrar a su padre. Casi cuatro décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los grandes héroes de acción de todos los tiempos.
I finally came home.
John Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final.
What a lovely morning.
Y una película que llega pronto antes de Halloween es la comedia animada The Addams Family, Los Locos Addams.
What a nervous mess.
Con las voces de Oscar Isaac como Gomez y Charlize Theron como Morticia Addams, Bette Midler es la abuela.
These people are monsters. They'll ruin the neighborhood.
Alejandro Escalona.
Awesome.
Voz de América, Washington.
.55 cerramos este noticiero como siempre de broche de oro con los deportes y Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, hoy es viernes, vamos ligerito, con cosas ligeras. Ronald Acuña Jr., muchacho venezolano de un pueblo que se llama Ocumare del Tuy, juega para los Bravos de Atlanta, se ha convertido en el tercer jugador en la historia del béisbol en conectar 40 cuadrangulares cuando tenía 21 años o menos. Los otros dos fueron Eddie Matthews y Mel Ott.
Qué increíble.
Los dos están en el Salón de la Fama.
Qué bueno.
Este muchacho empezó este año. Acuña tiene 21 años.
O sea, que es novato.
Sí.
Novato. Campeón.
Ok, y batea. Acuña tiene la oportunidad de convertirse en el quinto jugador de la historia del béisbol en batear 40 cuadrangulares y robar 40 bases en una temporada. Él ya había robado 37 bases cuando escribimos esto. O sea, esto lo escribí yo ayer. Y había robado tres. Le faltan tres. Imagino que ya que tienen los 40 jonrones, lo mandarán a robar siempre para que llegue a eso.
Para que lo mantenga.
Y de uno muy joven nos vamos a uno muy viejo. Vince Carter es un jugador de béisbol, de baloncesto, que tiene 42 años. En baloncesto, 42 años es como hacer, no sé qué decirte, pelotero con 55.
Wow.
Al terminar la temporada pasada, él dijo que él iba a jugar la campaña número 22 y lo va a cumplir. Llegó a un acuerdo con los Halcones de Atlanta por un año, una temporada en que Vinsaniti, como le llaman, romperá el récord de longevidad en temporadas disputadas en la NBA. Con su 22ª sesión, Carter dejará atrás a jugadores que, como él, ganaron su carrera 21 años. Robert Parrish, que es el líder indiscutible en partidos disputados en la historia, Kevin Willis, Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, el alemán, que se acaba de retirar. Carter ahora será el único jugador en la historia en haber jugado 22 años en la NBA. El 8 veces todos estrellas se quedará una segunda temporada en Atlanta. En la pasada promedió 7.4 tantos por juego, 2.6 rebotes en 76 juegos y 17 minutos de juego. Así Carter sería el primer jugador en la historia de la NBA en aparecer en un juego en 4 décadas diferentes.
Wow, qué
eso es un basquetbol, tú sabes.
Eso es ya.
es increíble. Okay.
Tiene 30 segundos para dar lo último.
Bueno, Doc Rivers, que es el coach de los Clippers de Los Ángeles, estaba diciendo cómo habían conquistado al alero Kawhi Leonard, como le llegaron y le llevaron y le dijeron, ¿quién de esta gente tuviera que lo contratemos? Y él dijo, Paul George, quiero jugar con él. Lo contrataron y dije, entonces me quedo.
Wow. Okay. Bueno, sabe negociar, ese sabe negociar.
Sí, señor.
Ahí están los deportes con Rafael García Toledo por Radio Martí. Y ya conocen las noticias principales, como siempre en Cuba y el resto del mundo, en los noticieros de Radio Martí en esta edición de las 5 de la tarde. Gracias a Rafael García Toledo, a nuestro colega Ariane González en las noticias, los controles, el ingeniero Emilio Cejas y en la producción Patricia Martínez. ¿Completaste la semana, Patricia? Es bueno tenerla de productora. A continuación, recuerde, tenemos un programa especial, Cuba, la crisis anunciada. Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela con entrevistas en Cuba. Yo soy Margarita Rojo, como siempre, les deseo que pasen muy buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.